SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Amanece hasta ahora en la localidad murciana de Torre Pacheco, donde la noche ha sido algo más tranquila que las dos anteriores, en las que se vivieron choques violentos protagonizados por grupos ultras a la caza, textualmente, de personas migrantes. Interior mantiene un fuerte despliegue policial en esa localidad después de los altercados, que dejan ya 6 detenidos, 5 de ellos se han conocido en las últimas horas y otras 5 personas heridas leves. Allí en Torre Pacheco está nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Javi, buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuál es el ambiente a esta hora de la mañana?
Pues mira, para llegar al barrio de San Antonio, donde me encuentro ahora mismo, nos hemos cruzado con las furgonetas que van al campo, con personas en patinete, en bici, todos migrantes que de hasta 90 nacionalidades viven aquí desde hace ya mucho tiempo, se levantan muy temprano para ir al trabajo, están, nos cuentan, muy preocupados con las cacerías racistas, así las han calificado, que han visto este fin de semana en las calles de Torre Pacheco.
Pasa que las personas que cometen los problemas, desgraciadamente por uno, pues pagamos todos.
Silencio en el barrio de San Antonio hasta ahora, Sastre. Apenas algunas personas saliendo de las puertas de sus casas. Es verdad que la población magrebí es la que más ha sufrido esta situación. Ninguno ahora mismo quiere hablar.
Creo que el haber tomado la decisión de venir y linchar o intentar agredir a esta gente, por mucho que sean extranjeros, porque yo soy un extranjero, me parece algo mal. Para eso está la ley, para eso está la justicia que se tiene que encargar.
Por eso hemos escuchado a migrantes de otras nacionalidades que sí se atreven todavía, aunque no saben hasta cuándo, a ponerse delante de un micrófono y que les vean.
Volveremos a lo largo de la mañana allí a Torre Pacheco, donde está una de las grandes noticias del día. Javi, gracias.
Hasta luego.
Va a estar en este estudio el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que le vamos a poder preguntar, por tanto, por el dispositivo de seguridad, por si fue suficiente el dispositivo de seguridad desplegado estos días por la Guardia Civil para evitar incidentes que finalmente se produjeron, sobre todo en la noche del sábado, y también qué prevé mantener desplegado todavía esta semana para cuando estos grupos ultras anuncian más concentraciones allí en Torre Pacheco. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Sastre. Los disturbios racistas en Murcia marcan el comienzo de esta semana. El gobierno califica a los altercados como delitos de odio, mientras desde Vox aprovechan para agitar una vez más el espectro de la llamada invasión migratoria.
Desde el Partido Popular, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, condena a los violentos, aunque con este matiz.
Quiero hacer una llamada a la calma. Los vecinos de Torre Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir como lo han hecho hasta ahora. Y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros.
Situaciones a la violencia de unos y de otros, decía el presidente murciano.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se muestra menos ecuánime. Habla de escuadristas que actúan al dictado de la ultraderecha y la derecha, mientras desde Sumar exigen investigar si existe relación entre los llamamientos de Vox a deportar hasta 8 millones de inmigrantes y el brote de violencia xenófoba de este fin de semana en Torre Pacheco.
El otro gran asunto del día será político. Va a estar en Cataluña con la comisión bilateral entre el gobierno central y la Generalitat para cerrar el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña.
La SER ha tenido acceso al documento con el que ambas instituciones van a dar el primer paso para desplegar la llamada Hacienda Catalana, que recaudará de manera progresiva los impuestos de sus contribuyentes, empezando por el IRPF. El acuerdo forma parte, recordemos, del pacto de investidura de Salvador Illa alcanzado con Esquerra, aunque desde el Ejecutivo Central ponen el énfasis en que el nuevo modelo de financiación respetará el principio de ordinalidad y será generalizable a otras comunidades autónomas.
Es lunes, está empezando la temporada de verano. Aquí en Hoy por Hoy es 14 de julio. Vamos a ir a Barcelona, como decíamos, es allí donde está previsto que tenga lugar esa reunión de la comisión bilateral. La pregunta, después de estos datos que estamos, este contenido del acuerdo que les estamos contando aquí en la SER esta mañana, es quienes acuden a la cita por parte del gobierno y también por parte del gobierno central. En Barcelona, Sergi López, buen día.
¿Qué tal? Buen día. La delegación del gobierno español en esta reunión estará encabezada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por el secretario de Hacienda, Jesús Gascón. La delegación de la Generalitat va a contar con dos consellers, el de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Economía, Alicia Romero. Ambas delegaciones se completarán con otros miembros de perfil más técnico. Destaca la ausencia de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que este mismo fin de semana explicó que este sistema de financiación singular no significará un privilegio de unos territorios de España contra otros.
Otros asuntos que son noticia en la crónica de este lunes. En Pamplona, la policía está investigando una agresión sexual a una mujer en un piso de la capital navarra durante las fiestas de San Fermín.
Los hechos se denunciaron la noche del viernes y, aunque todavía no hay ningún detenido, ayer miles de personas se congregaban en la Plaza del Castillo.
Nosotras os dejamos vivir en paz. Aprended a hacerlo vosotros también. Y si no, quedaros en vuestra casa, porque os haremos frente, responderemos a cada agresión machista.
Esta es la primera agresión de las llamadas de alta intensidad que se ha registrado desde el inicio de los Sanfermines en este año. Las otras siete agresiones de las que se tiene constancia son, en su mayoría, tocamientos indeseados, por los que se contabilizan al menos ocho detenidos.
Vamos a Pamplona, Jaime Arbendariz. Buenos días.
Buenos días. La Policía Municipal investiga los hechos de una agresión sexual de alta intensidad que interpuso una mujer el pasado viernes por una supuesta violación acontecida en la noche del viernes de las fiestas en un piso céntrico de la ciudad. Ayer, el movimiento feminista de Pamplona, respaldado por el ayuntamiento y los colectivos populares de la capital navarra, se concentraron de forma masiva en la Plaza del Castillo a propósito de esta denuncia. En lo que va de San Fermines, ocho personas han sido detenidas por agresiones sexuales.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
En la crónica del exterior, Donald Trump ultima el anuncio de un nuevo plan para armar a Ucrania, en lo que se interpreta como un giro radical respecto a su postura sobre el apoyo militar que daba Estados Unidos a Kiev.
But we basically are going to send them various pieces of very sophisticated military and they're going to pay us.
El mandatario estadounidense confirmaba anoche que enviará a Zelensky una remesa de misiles antiaéreos sofisticados, los llamados misiles Patriot, esenciales para contener los ataques de la aviación de Vladimir Putin, con el que Trump ha dicho sentirse muy decepcionado.
And I thought he was somebody that meant what he said and he'll talk so beautifully and then he'll bomb people.
Creía que era una persona de palabra, dicho, dice cosas amables, pero luego bombardea civiles por la noche y eso no nos gusta, ha dicho Trump antes de subirse al avión de regreso a Washington tras presidir la final del Mundial de Clubes de Fútbol.
Le preguntaban también a Trump por la situación dramática que se vive en Gaza.
Gaza, we are talking and hopefully we're going to get that straightened out.
Y el mandatario estadounidense se ha mostrado confiado en poder encauzar esta misma semana la negociación para alcanzar una tregua de 60 días en la franja, donde la cifra oficial de fallecidos se acerca ya a los 60.000.
Confía Trump en lograr que Netanyahu cese sus ataques contra los civiles gazatíes, pero lo cierto es que en la franja nada cambia desde hace meses. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. En Gaza sigue sin haber ni rastro del alto el fuego anunciado por Trump. El asedio israelí continúa. El Ministerio de Sanidad gazatí dio este domingo por superados los 58.000 palestinos asesinados en la ofensiva, decenas de ellos en las últimas horas. Incluidos varios niños que hacían cola en un punto de distribución de agua en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja. El ejército israelí ha explicado que su intención era atacar una célula de la yihad islámica, pero que un problema en el proyectil le hizo cambiar su trayectoria a decenas de metros de su objetivo. Netanyahu ha respondido a las encuestas en Israel que reflejan un apoyo masivo a favor de un alto el fuego con Hamas. El primer ministro israelí reiteró que su objetivo es eliminar a Hamas y que esas encuestas están manipuladas, reflejan propaganda de la organización palestina, asegura. El enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, sigue teniendo esperanzas en una resolución pronto. En la agenda tiene prevista una reunión con los mediadores cataríes.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Le han preguntado también a Trump en esa intervención que ha tenido esta noche sobre su amenaza de imponer aranceles del 30% a las importaciones que provengan de la Unión Europea a partir del día 1 de agosto. Lo que dice es que Europa quiere negociar y que los 27 están incluso dispuestos a abrirse a Estados Unidos porque sostiene él que su país va a ganar mucho dinero con estos aranceles.
La respuesta europea a la última amenaza comercial de Trump no es unánime. El francés Macron aboga por endurecer el tono con Washington, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán defienden negociar de aquí al 1 de agosto, al final del plazo, que es precisamente la fecha dada por Donald Trump.
Friedrich Merz, el canciller, aboga por retrasar esas contramedidas europeas hasta el último momento, al tiempo en que admite que si finalmente entra en vigor el castigo de Estados Unidos, el gobierno alemán tendría que replantear sus objetivos económicos. No hay dinero para todo. Berlín, Carmen Viñas.
Merckx confía en que se alcance un acuerdo con Estados Unidos. Las conversaciones, asegura, están muy avanzadas. Para lograrlo debe haber unidad dentro de la Unión Europea y una comunicación sensata con el presidente de Estados Unidos, afirma el canciller alemán en la tradicional entrevista de verano de la televisión pública. Merckx dice estar comprometido con alcanzar ese acuerdo y ha avisado del revés que supondrían unos aranceles del 30% para la economía germana. Tendríamos que dejar en segundo plano gran parte de nuestros esfuerzos de política económica, porque eso lo eclipsaría todo y afectaría duramente a la industria exportadora alemana. Al igual que el presidente francés Macron, Merckx está a favor de imponer contraaranceles masivos si la situación se mantiene sin cambios, pero no antes del 1 de agosto. Preguntado por la situación en Gaza, ha calificado de inaceptable lo que está ocurriendo y ha admitido que no le gusta lo que está haciendo el gobierno israelí, algo que ha comunicado al primer ministro Netanyahu en varias ocasiones.
Y algo que tiene que ver con la crónica económica, pero más allá de los aranceles, que nos remite a la información de nuestro país, porque aquí la Seguridad Social y las asociaciones de autónomos van a empezar a negociar hoy mismo, este lunes, el nuevo sistema de cotizaciones para los próximos 3 años.
Una reunión a la que no va a asistir la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que exige resolver los problemas del actual sistema antes de aprobar uno nuevo.
Nos lo cuenta Jordi Fàbrega.
A las 11:30 de la mañana ha convocado Seguridad Social a sindicatos, empresarios y asociaciones de autónomos en la primera toma de contacto para negociar el nuevo esquema transitorio de cotización de los autónomos. La ley exige que en 2032 estos coticen por sus ingresos reales, pero hasta entonces estamos en un sistema de cambio gradual que se actualiza cada 3 años y que toca modificar de cara a 2026, explicaba el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez.
Tenemos que seguir concretando cómo avanzamos hacia ese modelo de cotización por ingresos reales, puro, pleno, que alcanzaremos en 2032.
La reunión servirá también para hacer balance del primer proceso de regularización de las cuotas de los autónomos, que acaba de terminar, un encuentro al que ya ha confirmado que no asistirá la Federación de Autónomos ATA, precisamente en protesta por los errores, dice, de este sistema de regularización.
Y aún de las previsiones económicas, Fernando, 2 apuntes.
El Banco de España publica hoy el informe de la situación financiera de los hogares y las empresas del primer semestre del año 2025, en el que revisará la evolución de las condiciones de financiación, así como la situación patrimonial de las familias y empresas españolas. Y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, actualiza a 2023 sus datos sobre las empresas del sector tecnológico. Recordemos que en 2022 ese sector, el de las TIC, vio crecer sus ingresos un 16%, sus exportaciones casi un 9% y su ocupación hasta un 16%.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Momento para conectar con dos de nuestras emisoras para conocer otras historias que son noticia también allí. Esta mañana estamos muy, muy pendientes de Murcia, en Torre Pacheco, donde hemos empezado este recorrido informativo, pero hay también otros asuntos, así que saludo ahora en la emisora a Juanjo Asensio. Hola, Juanjo, de nuevo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Valladolid, en Castilla y León, está Eva Marín. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Voy a empezar contigo con una historia que dice que Bollywood ha escogido a Valladolid como plató de cine.
Sí, durante 3 días la capital vallisoletana ha acogido a un centenar de profesionales procedentes de la industria cinematográfica que más películas produce al año y además bajo la dirección de la productora más antigua de la India, Alfa, que aprovechaba el casco histórico de Valladolid para rodar y con figurantes de la propia ciudad.
Me lo dijo mi madre y eso, que estaba apuntado en un par de sitios y bueno, pues he venido aquí decidiendo para hacer de figurante, que es muy entretenido.
Pues el pasado año se grabaron más de 300 producciones audiovisuales en Castilla y León, 66 de ellas en la capital vallisoletana, que batía su récord de rodajes en un año.
Béjar es una pedanía de Lorca a la que acaba de llegar internet antes incluso, Juanjo, que el agua potable.
Sí, es un núcleo de población de casi un centenar de habitantes en el municipio lorquino donde acaba de llegar la red de redes. Es lo que tiene el actual mundo global y digital en el que vivimos, que ha hecho que llegue internet antes que otra red, la de agua potable. Es una zona en la que no había cobertura debido a la falta de red de telecomunicaciones y desde hace muy pocos días sus hogares cuentan con el sistema Starlink para poder hacer llamadas y navegar por internet. Es curioso lo que comentaba Sastre, que haya llegado la red digital antes incluso que este servicio básico como es la red de agua potable. Pedro José Llamas es el presidente de la Asociación de Vecinos de Béjar.
Béjar no dispone de red pública de agua, los vecinos se han estado suministrando de un proveedor local que le facilitaba agua vía cisterna y es algo que, bueno, con el tiempo habrá que intentar y espero que así sea, que intenten dar un suministro fiable de agua a estas casas.
De hecho, hasta hace poco los vecinos se suministraban de un proveedor local de agua que ya no puede prestar este servicio. No tienen agua potable, pero sí pueden hacer llamadas de teléfono vía wifi. En fin, es lo que tiene este mundo global, ¿no?
Desde luego que sí. En Soria han pillado a alguien mientras conducía un vehículo articulado, Eva, y asistía, ¿sí?, a un juicio por vía telemática.
Sí, según comprobaron los agentes de la Guardia Civil, el conductor habría cometido varias infracciones, como la desatención en la conducción, ya que estaba simultaneando lo de conducir al volante con atender y contestar esa videollamada, pero a ello hay que sumar también que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que se colocó un chaleco reflectante mientras conducía. El informe de la Guardia Civil de Tráfico, que constata las infracciones al reglamento de circulación, ha sido solicitado por el Juzgado de lo Social número 1 de Soria. Lo que no hemos conseguido saber es si este conductor asistía a este juicio telemático por un delito o infracción de tráfico.
En fin, y hay unos bañistas que han localizado 75 huevos de tortuga boba en las playas de Calblanque, Juanjo.
Es un nuevo nido de tortuga boba con esos 75 huevos que han sido hallados este pasado fin de semana en este parque regional de Calblanque. Una buena noticia para esta especie amenazada que elige este enclave para desovar, lo que consolida al litoral de la región de Murcia como un punto clave para su recuperación. El hallazgo fue comunicado por los ciudadanos y confirmado por agentes medioambientales. Como en ocasiones anteriores, el nido se va a trasladar a una zona más segura fuera del parque para garantizar su protección. Desde el año 2019, la región de Murcia ha liberado más de 220 ejemplares de tortuga boba gracias a la colaboración de todo el mundo.
Juanjo, Eva, que tengáis un buen lunes.
Un abrazo igualmente.
Nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone recuperar a uno de esos autores llamados malditos.
Es Pepa. Quizá uno de los autores más caricaturizados de la literatura moderna, Charles Bukowski, ese tipo con fama de escritor borracho y desastrado, cuya figura vuelve ahora a revisarse. Lo hace a través de la publicación de ensayos inéditos del propio escritor. Relatos y ensayos se titula el volumen y es un recorrido por la evolución literaria desde sus inicios en el anonimato, sus primeros cuentos publicados, hasta triunfar en los círculos underground, hasta, por supuesto, el estrellato literario.
Que trata sobre el Bukowski de siempre, o sea, pues la parte sexual, la parte obscena, pero también la parte filosófica y también un poco la parte cómica, porque él tenía una vena humorista muy importante, que es lo que en parte también atrae a la gente, no solo la parte sexual y obscena, sino también el sentido del humor cáustico y a veces un humor negro.
Abel de Brito, especialista en Bukowski, se encarga del prólogo y, como escuchábamos, insiste en la importancia de la literatura de este escritor.
Cuando ya era mayor, con 70 y pico años, él decía que lo más hermoso que hay es la creación en la página en blanco, ¿no? Lo que viene antes y lo que viene después es secundario.
Recoge los títulos Fragmentos de un cuaderno manchado de vino, Ausencia del héroe y, por primera vez en español, La matemática del aliento y la ruta. Un conjunto de relatos, ensayos y entrevistas que giran en torno a la escritura y el oficio de escritor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.